Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El precio de la vivienda se ha vuelto a disparar un 8,4% en 2024, lo que supone la mayor subida desde el año 2007. Este es uno de los grandes titulares que nos deja hoy el Instituto Nacional de Estadística, y es un titular que no ayuda en nada al grave problema de la vivienda que está atravesando nuestro país. No es la primera vez que hablamos de esto, es un tema recurrente también en las agendas políticas, pero lejos de mejorar, la subida del precio de la vivienda se ha duplicado en un año. El problema no solamente persiste, sino que se ha acelerado. Para una gran mayoría de españoles no es nada fácil comprar un piso o una casa al precio que se está pagando, pero aún así la demanda es alta en comparación con la oferta. ¿Por qué? Porque falta vivienda. Te puedes imaginar la escena. En cuanto sale un piso decente a la venta, aparecen varios compradores, con lo que el vendedor no tiene por qué bajar el precio. Basta con recurrir al típico "me lo quitan de las manos". A nivel práctico, este sería el resumen de la situación que estamos atravesando. Luego podemos añadir muchas más aristas, que las tiene, desde luego. La presencia de capital extranjero, que compra rápido y bien, sobre todo en grandes capitales, o, por ejemplo, que el mercado se anime porque los tipos de interés se están recortando y las hipotecas salgan algo más asequibles. Ayer mismo el Banco Central Europeo volvió a rebajar los tipos. O también podríamos hablar del encarecimiento del precio de los materiales de construcción en obra nueva. Ingredientes hay varios. Estas situaciones nunca son fruto de una sola situación y por eso tampoco puede haber soluciones mágicas. Pero en la base del problema está esa falta de vivienda en un país en el que además ha ido aumentando progresivamente la población en los últimos 10 años. Especialmente en las áreas metropolitanas, en las ciudades donde viven prácticamente 4 de cada 10 españoles. Toda esta situación a muchos les recuerda a la famosa burbuja inmobiliaria que anticipó la crisis, pero precisamente es la oferta lo que diferencia la situación de 2007 con la de ahora. En aquellos años los precios se inflaron a pesar de que había un boom en la construcción. Ahora, en cambio, falta vivienda y por eso los expertos nos dicen que no estamos en una burbuja, o al menos no en la misma burbuja de hace 20 años. Aquella se pinchó por sí sola y esta habrá que pincharla. Y están pasando más cosas. Los expertos están analizando los huesos encontrados por unos espeleólogos en diciembre de 2023 en una cueva de muy difícil acceso situada en Huéscar, en Granada. Su origen no es prehistórico, como se pensó en un principio. De hecho, hay quienes no descartan que pertenezcan a dos personas que desaparecieron hace años en esa zona. A María Dolores, una niña a la que se vio por última vez en 1983, y a Francisca, una mujer a la que se le perdió la pista a principios de los 90. Es por esto por lo que el juez ha decidido pedir que se extraigan las muestras de sus familiares para cotejar su ADN. José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y nos ha contado la importancia de este caso en Mediodía COPE.
A partir de ahí, en paralelo, pues hay que seguir con la investigación de tipo antropológico, que sí que puede darnos el hueso información sobre muerte violenta, cualquier tipo de lesión en un hueso que haya producido una fractura, una ruptura del hueso, o cualquier otro tipo de lesión que produce en el hueso deformación, pues eso podría orientarnos sobre una muerte violenta.
Y nos espera una tarde muy lluviosa. Ahora mismo ya están en alerta por intensas lluvias las provincias de Salamanca, Segovia, Ávila, Madrid, Cáceres y también Toledo. Al final del día se extenderán esas alertas a las de Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz. Ha llegado la borrasca Hanna y se queda con nosotros hasta este domingo, pero eso no significa que entonces el tiempo vaya a mejorar. La Agencia Estatal de Meteorología prevé al menos la próxima semana entera, marcada también por lluvias acompañadas de temperaturas algo más frías. Y te cuento también que habrá que esperar a mañana sábado para conocer el próximo parte médico sobre la evolución del Papa Francisco. El Papa permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma con pronóstico reservado sobre la neumonía bilateral que padece. Las últimas noticias sobre su estado señalan su estabilidad y que sigue con la fisioterapia respiratoria y también motora. Y el Barcelona ya prepara su partido ante el Osasuna. Teresa Vasallo.
Un encuentro que se jugará mañana a las 9 de la noche y es un partido para el que Hansi Flick ha anunciado que habrá rotaciones para el descanso algunos de sus jugadores antes de la vuelta de Champions contra el Benfica, y además ha alabado la gran labor de Chesney.
Cuando ves a jugadores que sabes cómo jugaban antes y los ves ahora en los entrenamientos, tienes una sensación. Por supuesto, no soy yo el único que decide, porque tengo un gran staff a mi alrededor y hablamos mucho sobre los jugadores, su rendimiento y lo que pueden aportar en un futuro. Así es como dirigimos al equipo. Para mí era claro que podía llegar a este nivel, pero no solo para mí, sino también para el resto del staff. Así que está claro.
Hoy no habrá partido en Primera División, pero hay dos en Segunda, a las 7 Eibar-Almería y a las 9 Deportivo Córdoba. Y hoy a las 7 menos 10, la final de triple salto en Europeo Indoor de Apeldoorn, donde Ana Pelletier buscará la medalla de oro.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y llueve, lluvia que va a caer el resto de la jornada. El fin de semana va a seguir lloviendo y van a bajar las temperaturas, que se van a quedar en los 10 grados de máxima. Las mínimas van a bajar hasta los 4 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay varios accidentes que complican la circulación a estas horas. Uno en la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido salida. Otro en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A1. Otro en esa misma M40 en Mercamadrid, sentido A4, y otro más en la M50 en Valdecarros, sentido A4. Además, hay retenciones en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Coslada, en la A4 en Butarque, también en las salidas por la A4 en Pinto y por la A42 en Getafe. En el interior, retenciones en la salida por la A5 debido a las obras de soterramiento. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Palabra que hoy se repite en prácticamente todos los periódicos, y esa palabra es rearme. Y es que los líderes europeos han bendecido el ambicioso plan de Ursula von der Leyen. Es una decisión, desde luego, para la historia. Los 27, sin excepción, es decir, por unanimidad, han aprobado esos 800.000 millones de euros para responder a lo que Emmanuel Macron o la misma von der Leyen llaman la amenaza rusa, y ante lo que ya es el evidente distanciamiento entre Europa y Estados Unidos. ¿Y España qué pasa con España? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues la idea del gobierno era subir paulatinamente el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en el año 2029. Pero ayer Pedro Sánchez sorprendía con estas declaraciones.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029.
Pues Pedro Sánchez acelera los plazos y se vuelca ahora en defender la subida del gasto militar. La pregunta es, ¿con qué apoyos? Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pregunto, ¿con qué apoyos? Porque Podemos, Bildu y hasta Sumar, socio del gobierno, rechazan apoyar cualquier gasto con fines, dicen ellos, belicistas.
El problema es que yo creo que esa concepción del rearme o del armamento, de la inversión en gasto militar, es equivocada. Es equivocada porque el armamento no solo tiene unos fines bélicos, tiene un fin también disuasorio. Uno no solo se arma para librar bien la guerra, sino para impedir que se la declaren. De ese modo, las armas no solo sirven a la guerra, sino también, paradójicamente, a la paz. Eso primero. Después, efectivamente, pues este gobierno, como en este tema, como en tantos otros, tiene un problema. El problema de que no cuenta con una mayoría sólida en el Parlamento español. Ya no es solo que por su ideología determinados partidos en los que se ha apoyado el gobierno vayan a rechazar esto. Es que también lo van a rechazar por otro motivo, porque no quieren el bien de España. Les es indiferente el bien de España. Con lo cual yo veo muy difícil, efectivamente, que obtenga los apoyos, el apoyo de estos partidos políticos, y muy probablemente haya de buscarlo en el Partido Popular, que supongo que estará a la altura de las circunstancias.
Parece un poco ingenuo, ¿no? Según está el mundo, lo que decías tú, Julio, pensar en que la paz se consigue sin una buena defensa.
Eso es.
Aquello de, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Sí, además, bueno, no es, parece que no haya muchas otras opciones, ¿no? No es como que puedas decir, tenemos la alternativa de no hacer esto, cuando tú sabes que hay un enemigo que es claro, y quien creías que era un amigo, pues ya sabemos que no lo es, ¿no? Y como decía un columnista en el Financial Times, dice, bueno, la situación es no tener que estar en manos en el futuro de gente como el vicepresidente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitas una autonomía, ¿no? Luego, claro, ya veremos, porque yo creo que si fuera para un aumento de gasto en defensa, yo creo que no sería muy difícil en sí que el PSOE consiguiera el apoyo del PP, pero como son estas cosas, a lo mejor lo que haces, dices, pues ya que pido el aumento del gasto en defensa, también meto siete cosas más que hagan que para el PSOE, que para el PP sea imposible apoyarlo, ¿no? No sería la primera vez.
Claro, es que Sánchez va a necesitar al Partido Popular. ¿Os acordáis cuando Feijóo le dijo a Sánchez, cuando tus socios te fallen, no me busques? ¿Estamos en ese momento? ¿Creéis que o qué pensáis que puede hacer el Partido Popular si es que tiene alternativa?
Yo creo que no la tiene. Que en este caso sus votantes no entenderían que no apoyase un incremento del gasto militar. Precisamente por la naturaleza de la situación. Hay determinadas situaciones en las que por su emergencia los partidos políticos tienen que anteponer el bien del país al que sirven, que el bien partidista, que el interés partidista. Creo que este es un momento de ese tipo, una situación emergente, de emergencia acuciante, y que por eso el Partido Popular tiene quizá que sacrificar sus intereses partidistas y anteponer a ellos el bien de España.
Vamos a escuchar lo que ha dicho precisamente hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
¿De qué quiere hablar? ¿Cuáles son los recursos que va a disponer? ¿Qué apoyos cuenta para hacer la propuesta? En lo que a mí dependa, la seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos. Si Sánchez quiere ese planteamiento, será bajo su responsabilidad exclusiva.
Bueno, es lo que decía el líder del Partido Popular, pero parece también lo que tú decías, ¿no? Que va a depender de lo que el gobierno pues quiera aproximarse al Partido Popular, si quiere hacer algún tipo de gesto o no, para tratar de acercar posturas con los populares.
Sí, o si vas a hacer, ¿no?, pues la típica rueda de molino, como dices, si quieres que haya ayudas para Valencia, tienes que aprobar los presupuestos, por ejemplo,
¿no?
Ese tipo de cosa.
Meto toda la podría, vez y ya, de paso, podrías... aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Me estaba acordando ahora que hace años le hicieron una entrevista a Pedro Sánchez y entonces decían, ¿qué ministerio suprimiría? Y él decía, el de Defensa, ¿no? Fíjate las vueltas que da la vida.
Bueno, pues vamos con el ambicioso plan de rearme de la Unión Europea. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Decíamos al inicio, son 800.000 millones. ¿Para qué exactamente?
Pues para principalmente fortalecer las defensas, y lo digo con justificación, del viejo continente, porque se están quedando nuestras armas viejas. Pero también lo necesitamos, esos 800.000 millones, para la capacidad de ataque como disuasión, lo decíamos aquí. Es decir, ser lo suficientemente fuertes para que aquel que nos quiera atacar se lo piense dos veces. Siempre habíamos tenido el apoyo incondicional de los Estados Unidos, pero ahora parece que no podemos contar con ellos siempre. Así que hay que gastar mucho dinero. ¿En qué? Pues en artillería, en drones, en defensas antiaéreas, pero también en soldados. Fíjate, pensemos que si juntamos todos los ejércitos europeos más los reservistas de los 27 de los Estados miembros, aún estaríamos a 1 millón de soldados para igualar al ejército ruso. Porque Rusia gasta mucho en lo militar. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el gasto militar de Rusia es mayor que lo que destinamos todos los europeos en defensa. Podemos decir que tras la reunión de ayer histórica que decías, Pilar, la Unión Europea pasa de ser una alianza puramente económica, social y política a una alianza militar.
O sea, se está cambiando, parece, el paradigma de la Unión Europea. Nos encaminamos hacia una unión militar de Europa.
Sí, yo diría que la despreocupación de Trump por la suerte europea ha sido un aldabonazo, un golpe de realidad. De algún modo, vemos cómo los países transitan desde una idea, los países europeos, quiere decir, desde una idea un tanto optimista, quizá ingenua de la realidad, de una realidad como edénica, idílica, armónica, en la que no hay conflicto. Están transitando, digo, a una concepción, a mi juicio, más realista. Una concepción más realista del mundo y de las relaciones internacionales, en la que el conflicto es posible. Es posible y donde hay amenazas de las que uno tiene que protegerse. En ese sentido, como decía, la despreocupación de Trump por la suerte europea es un aldabonazo, una llamada de atención, por así decirlo. Yo, de todos modos, veo improbable una unión militar plena. ¿Por qué? Porque me parece que los propios gobiernos y los ciudadanos de cada país no terminan de ver como amenaza suya, como amenaza propia, las amenazas que se ciernen sobre otros países. A nosotros nos cuesta mucho ver a Rusia como una gran amenaza para España.
Sí, pero tenemos el flanco sur.
Claro, eso es. Y probablemente a un polaco le cueste mucho ver como amenaza a Marruecos. Por tanto, creo que antes de una unión militar tiene que haber una unión espiritual, una unión de espíritus, quiero decir, una unión de voluntades. Sin eso, la unión militar será injustificable, la gente no entenderá por qué van españoles a morir a Ucrania, o cómo van polacos a morir a España. hipotéticamente, quiero decir.
Sí, bueno, eso también es la otra parte más cara, ¿no? Porque tú dices, podemos aumentar el gasto en defensa y todo cuando es dinero, todo queda como bastante abstracto, ¿no? Pero cuando dices, no, es gente quien pone los soldados, quien pone los muertos y en el, por ejemplo, cuando hablaba Íñigo, ¿no?, del el ejército ruso que tiene más hombres, también otra cosa que pasa con Rusia es que la vida de sus hombres no vale nada, importa, que es lo hemos visto en Ucrania y en los reclutamientos, en la gente que han llevado. Y bueno, pues no, nosotros somos otra cosa. De todas formas, también, y hay otra cuestión, ¿no?, que a veces se dice, no, es que Europa vivía muy cómodamente protegida por Estados Unidos. Cada vez que Europa intentaba articular una defensa, Estados Unidos decía, no, los líderes somos nosotros. A nosotros comprarnos las cosas, pero la autonomía estratégica que sea la nuestra, ¿no?
Y ahora la situación, como vemos, es completamente diferente. Para todo esto de lo que estamos hablando, para este plan de rearme, se van a movilizar muchos, muchos miles de millones de euros. ¿Quién va a pagar todo esto?
Pues el resumen sería entre todos. Son 800.000 millones de euros que se movilizarán en un plazo de 4 años, ese es el objetivo. Saldrán de distintas partidas, pues saldrán de los fondos nacionales y de los fondos europeos. Por un lado, se realizarán préstamos a los países miembros. De hecho, he propuesto un aval de 150.000 millones de euros para que podamos gastar en nuestras capacidades militares. Y por otro, se va a proponer que los estados, ojo, tengamos más espacio fiscal para gastar en defensa, sin que eso repercuta en el cálculo de nuestro déficit o en la deuda nacional.
Pero esto significa que podemos gastar sin ton ni son, que ese dinero no lo vamos a tener que devolver. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No, sin ton ni son, no. No, sin ton ni son, no.
Pues cuéntanos cómo va a funcionar todo esto.
A ver, como decía Íñigo, la mayoría de ese dinero va a salir de los Estados miembros. La mayoría es la mayoría, o sea, 650.000 millones de euros. El resto son los avales, los préstamos. ¿Que lo tienes? Pues fenomenal. ¿Que no lo tienes? Pues entonces vas a tener que pedirlo. ¿Cómo? Lo puedes pedir a la propia Comisión Europea, pero para eso tienes que elaborar un plan, decir, por ejemplo, pues yo me voy a comprar tantos antimisiles, drones, lo voy a invertir en movilidad militar, en lo que sea, y a lo mejor te lo prestan, ¿vale? O si no, tendrás que ir a buscarlo fuera si no lo tienes. Un préstamo, que es deuda, y la deuda se devuelve. Esto lo tenemos que tener en cuenta. No es como los fondos Next Generation que nos está mandando Europa. No está hablando de eso. Está hablando de que si te lo dejan, lo tienes que devolver. Eso, punto número uno. Punto número dos, sin ton ni son, que te decía, no. Lo ha comentado Íñigo, vamos a ver si lo podemos explicar. Bruselas nos dice que podemos aumentar el gasto en defensa 1.5% de nuestro PIB, ¿vale? O hasta 1.5%, vale, bien. Pero solo en defensa. Y entonces no nos penalizan, porque nosotros tenemos que ir a Europa a rendir un poco las cuentas de cuánto nos gastamos. Y de si nos gastamos de más y si nos endeudamos de más. ¿Qué nos dicen desde allí? Oye, mira, si lo que haces es gastártelo en esto, no te voy a regañar. No te voy a reñir. Tú imagínate, Pilar, por ejemplo, que tu hijo no tiene dinero. Se me estaba ocurriendo.
Que es una realidad.
Que es una realidad. Vale, una realidad. Y te dice, déjame 20 eurillos prestados, mami, porfi, anda.
Que
es otra realidad. Y se lo gasta en ir al cine y en tomar algo con los amigos. A ti te parece bien. Dices, bueno, vale, pues se lo ha gastado en eso el pobre tal. Pero tú fíjate que él, que ya tenía deudas contigo, porque te lo pide todo el rato, que me lo estás diciendo a ti, a tus tíos, a los tíos, a quien sea, en lugar de en eso se lo gasta todo en cañas. Se lo funde todo. Y tú le dices, no, para eso no es. Para eso no es. Si te lo fundes en el cine, no te voy a decir nada. Pero si te lo fundes en cañas, te la vas a ganar. Es decir, pues esto es un poco lo que nos dice Europa. Si nos lo gastamos en defensa, bien. Pero si no nos lo gastamos en defensa,
o sea, el gasto siempre mal. Tiene que estar justificado.
Tiene que estar justificado. Y es para defensa. Solo nos podemos endeudar más de lo que debemos, o más de lo que nos dice Europa, si es para defensa. ¿Cuánto es? Lo decíais antes. Hasta el 2% del PIB, eso hasta 2029. Ahora ha dicho Sánchez que hay que ir un poquito más ligerito. O sea que igual no en 2029, antes. Otra cosa es de dónde lo vamos a sacar.
Claro, no tenemos presupuestos.
No tenemos presupuesto. ¿Y cuánto es esto? Esto es hasta el 2% del PIB y es un 0,68% del PIB, que es bastante. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, es la mitad... en nuestro caso, de lo que Ursula von der Leyen calcula que deberían invertir los Estados miembros.
Sí, si gastamos más de lo que nos dice la Comisión Europea, esa bronca que nos metería Pilar si yo fuera su hijo,
sí.
¿En qué se traduce esa bronca? ¿Es una multa? ¿Qué es?
Sí, claro. O sea, si tú gastas más cuando tú te incumples las reglas fiscales, pues luego tienes unas sanciones,
claro,
por incumplir las reglas fiscales. ¿vale? Pero en este caso nos las vamos a poder saltar.
Bueno, está claro que sin ton ni son no vamos a poder gastar.
Y que es deuda, se devuelve.
Y que es deuda. Y la deuda, pues eso, como dice Victoria
Ballesteros. Con sus intereses.
Se devuelve y con intereses. Vic, gracias.
A vosotros.
Bueno, todo esto que estamos comentando no va a ser una cosa de pocos días. No es que se pongan 800.000 millones y de la noche a la mañana vayamos a ser ya la primera potencia militar del mundo, Íñigo.
Ni mucho menos. De hecho, hoy ha pasado por los micrófonos de COPE el almirante Juan Rodríguez Garat, almirante en la reserva, y nos ha contado que los efectos de toda esta inversión tardarán años en llegar a los ejércitos. Fíjate, por ejemplo, aumentar la fabricación de munición sí que puede ser relativamente fácil, pero la situación actual requiere de otro tipo de armamento, como decíamos, misiles de largo alcance o sistemas para defendernos de esos misiles. Esto decía Garat esta mañana.
En este momento, la única defensa contra misiles balísticos en general, sobre todo si son de cabeza nuclear, es la amenaza de devolver el ataque. Europa no tiene ni el escudo, ni esa defensa contra misiles balísticos, ni la espada. No tenemos misiles balísticos.
Eso quiere decir que Europa tendría que diseñar primero y construir después este tipo de misiles, y eso supondría varios años.
Si hay voluntad, la creación del ejército europeo puede ser rápida. En un año se pueden tener las estructuras. Ahora, en tener un ejército europeo eficaz, armado, con todo lo que haga falta y que sea capaz de llevar a cabo una guerra de alta intensidad sin ir de la mano de los Estados Unidos, eso tardaríamos al menos 10 años.
Y a eso, dice Garat, habría que añadir otras dificultades. Primero, no sería fácil ensamblar las fuerzas de los ejércitos europeos que se pretenden para si queremos tener un buen resultado, claro. Y segundo, y fundamental, Europa no es una nación. Y no existe el concepto de defensa mutua, lo decía Julio. Es imprescindible para un posible ejército común esta defensa mutua, cuya idea a día de hoy sigue estando lejos, lejos, lejos.
Muy lejos. Gracias, Íñigo. Decía el almirante Garat, un año en tener lo que es la estructura, 10 años en que ese ejército europeo sea una realidad. Es que, claro, la independencia militar europea, al margen de Estados Unidos, es que es muy compleja. Y os hago una también otra pregunta. ¿Cómo se coordinaría esto con la OTAN? Si es que en un futuro seguimos teniendo OTAN, porque si se marcha a Estados Unidos, no sé si tiene sentido.
Claro, yo de todos modos, a mí me cuesta mucho creer que Estados Unidos vaya a abandonar la OTAN. La OTAN responde fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos. Es un poco lo que comentaba Daniel antes. Hay una identificación entre los intereses de Estados Unidos y el comportamiento, las actuaciones de la OTAN. Por eso me cuesta mucho creer que vaya a renunciar a ella. Sí percibimos, como decíamos antes, una despreocupación de Trump o una desviación de su mirada hacia otros intereses. Y luego yo lo que veo es que esto no es performativo, que no basta con expresar el deseo de rearmarse para que ese rearme se produzca. Hace falta tiempo, como decía el militar al que hemos escuchado, y hace falta también una voluntad de defenderse, una voluntad de pervivir. Queremos pervivir los españoles, los europeos, como nación, como civilización, como continente, o como queramos llamarlo, o no queremos pervivir. Dependemos de eso, del tiempo, de un esfuerzo que se prolongue durante años, y también de una voluntad que sostenga ese esfuerzo, de una voluntad de defenderse, de permanecer.
Y también hay como una transformación, ¿no? De que dices, bueno, España, o sea, Europa es un continente muy enfocado al estado del bienestar, ¿no? Y dices, bueno, ahora tendría una parte de eso tendría que ir destinada a la defensa, porque no todo es elástico, ¿no? Y habría una consecuencia que es un poco paradójica, que te podías acabar pareciendo, o sea, ahora que te separas más de Estados Unidos porque se va, te puedes acabar pareciendo más a Estados Unidos, ¿no? En un país que gasta más en defensa y que tiene peores servicios públicos, además con un problema de envejecimiento, ¿no? O sea, que no solo somos el viejo continente, como decías, por las armas, sino por nuestra población.
Íñigo Palomar, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Bueno, cómo ha cambiado todo, ¿eh? Desde la llegada de Donald Trump de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. De vez en cuando hablábamos de defensa y ahora pues todas las semanas estamos abordando este asunto, y especialmente esta semana en la que se han juntado los líderes europeos y han acordado ese plan de rearme de la Unión Europea. Bueno, mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer, y me estaba acordando esta mañana de la gran manifestación del 8M de hace 7 años, en 2018, una manifestación que fue un rotundo éxito, un movimiento totalmente transversal, en el que mujeres de todas las ideologías, de todas las clases sociales, de todas las edades también, se unieron para pedir una igualdad real. 350.000 personas solamente en la concentración de Madrid, a las que hubo que sumar las miles que también salieron en otras ciudades como Valencia, Bilbao o Barcelona. Bueno, la verdad que todas las ciudades españolas tuvieron manifestaciones multitudinarias. Muchas mujeres no habían ido nunca a una manifestación y estaban, sin embargo, allí, ese día, ese 8 de marzo de 2018, acompañadas además en muchos casos de sus hijas y de sus hijos. También había hombres apoyando esta reivindicación y familias enteras contagiadas por el entusiasmo que había ese día. 7 años después nos vamos a encontrar, sin embargo, una manifestación muy diferente porque ese movimiento se ha politizado y se ha dividido. Os pregunto, ¿qué queda hoy de aquel movimiento y de aquel entusiasmo compartido?
Hombre, es verdad que los partidos políticos han colonizado en buena medida la causa feminista. Es verdad que se ha ideologizado mucho, pero yo creo que lo que permanece es un deseo compartido. El deseo de que las mujeres puedan vivir como están llamadas a hacerlo en España. Yo creo que hay un tema al que se presta poca atención y a mí me parece realmente el gran tema en la causa de la mujer hoy, que es el de la conciliación. Alcanzada la igualdad de derechos, alcanzada o muy cerca de alcanzarse la igualdad salarial, para mí el gran tema es el de la conciliación. El de que las mujeres tengan la posibilidad de compaginar su vocación laboral con su vocación familiar. Vemos que en demasiadas ocasiones la mujer, para cumplir su deseo de realizarse en el trabajo, tiene que renunciar a su deseo de realizarse cuidando a una familia, y viceversa también. Yo creo que el gran tema hoy es el de la conciliación. ¿Cómo podemos lograr que una mujer pueda conciliar su vocación familiar con su vocación laboral?
Sí, además, bueno, cuando se habla, ¿no?, de la brecha salarial, se corresponde mucho a la brecha de la maternidad. Sí. Incluso ya entrar en edad de maternidad ya tiene esa penalización, ¿no? Yo creo que sí que queda el afán de igualdad, que creo que eso sí que es un deseo generalizado en la sociedad. Me parece que desde el principio se ideologizó ya esa del 18, porque yo recuerdo que hubo ahí a gente de Ciudadanos, por ejemplo, que tuvieron que momentos muy tensos, y luego lo que ha sucedido en buena medida es cómo ese uso político ha acabado debilitando y resquebrajando eso, ¿no? Pues por la pelea entre el feminismo más clásico y el más de lo trans, por esa sensación de cómo se empleaba como instrumento, y luego por las propias contradicciones de los partidos que más enarbonaban esto, que dices, bueno, tienes por una parte tienes a Errejón, por otra parte tienes a Monedero y por otra parte tienes a Ábalos con todo su corte de amigas, ¿no?
Bueno, pues mañana habrá manifestaciones por toda España, pero nada que ver con aquella de 2018, entre otras cosas, por como decíamos, el feminismo pues ha evolucionado hacia una postura mucho más ideologizada. Y se presenta mucho más dividido. Bueno, estamos hablando del 8M, el Día de la Mujer, y queremos mirar más allá de nuestras fronteras, porque mientras en España y en otros muchos países luchamos por una igualdad de derechos, decías, Julio, tú también, la conciliación, por romper techos de cristal, hay otras mujeres en muchos rincones del planeta que sufren amenazas constantes que van más allá de las diferencias económicas, sociales o políticas. En algunos lugares, ser mujer directamente es un riesgo para la vida misma. Cada día miles de mujeres en diversas partes del mundo sufren violencia física y sexual. Son obligadas a matrimonios forzosos, están sometidas, anuladas, no tienen ni voz ni voto. Sufren la mutilación genital, explotación laboral, trabajo infantil. Vamos a hablar con Beatriz Martos, responsable de campaña sobre derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué países, Beatriz, del mundo es más difícil ser mujer hoy en día?
Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque lo primero de todo hay que aclarar que ser mujer es muchísimo más difícil a día de hoy que ser hombre en todos los países del mundo, tanto porque tenemos más probabilidad de sufrir violencia física como sexual, tenemos más probabilidad también de tener trabajos peor remunerados o más precarizados, tenemos muchísimas más dificultades para la conciliación porque a nosotras se nos encomienda como mandato social y natural el tema de los cuidados y el trabajo doméstico. Y bueno, a todo esto también hay que sumar que las mujeres, si son racializadas, es decir, si son migrantes, refugiadas o pertenecientes a minorías étnicas como mujeres gitanas o como poblaciones indígenas, si son mujeres en situación de discapacidad, si son niñas, si son ancianas, si son lesbianas, son trans o tienen recursos socioeconómicos más bajos, pues se van a ver enfrentadas en su día a día a mayor discriminación y a mayor violencia. Dicho esto y partiendo como va con esta base, a mí me gustaría hacer un recordatorio especial hacia las mujeres afganas, que es la campaña en la que nos vamos a centrar este año desde Amnistía Internacional.
¿Cómo está la mujer ahora mismo en Afganistán tras la llegada de nuevo de los talibanes?
Sí, pues recordemos que los talibanes tomaron el poder en el año 2021 y desde entonces, lamentablemente, las restricciones hacia las mujeres no han parado de crecer. A día de hoy, las mujeres no tienen acceso a la educación ni secundaria ni universitaria, solo pueden hacer cursos de la educación primaria. Tienen, por supuesto, completamente prohibido el acceso al mercado laboral. Tienen también prohibido la libre circulación en los espacios públicos. Solo pueden circular con un tutor masculino, lo que aquí llamamos un chaperón. Tienen que ir con un código de vestimenta muy restrictivo, como es el burka, pero es que ya incluso los talibanes les han prohibido hablar en público, cantar en público.
Elevar la voz.
Exactamente, incluso que se les vea por la ventana desde sus casas. Es por ello que desde Amnistía Internacional nos vamos a movilizar en solidaridad con ellas y en conjunto con organizaciones de afganas en España para seguir denunciando que los talibanes están persiguiendo a las mujeres por una cuestión de género.
Bueno, podríamos hablar de otras muchas situaciones que se viven en otros países del mundo, en Yemen también, donde la mujer está completamente anulada, sometida, Irán, Arabia Saudí, o en Nigeria con Boko Haram también.
Sí, de las niñas de Boko Haram, tristemente, se hablaba muy poco ya. Hubo cientos de niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram en el noreste de Nigeria. Ellas fueron sometidas a situaciones muy extremas, como la esclavitud sexual, y muchas de ellas consiguieron escapar. Y lo que podríamos imaginar que esta escapatoria hubiera mejorado sus situaciones de vida, pues dejó mucho que desear, porque al llegar a sus comunidades se encontraron con ostracismo por parte de ellas. Las tildaban de esposas de Boko Haram, muchas de ellas además tenían niños productos de las violaciones y por tanto se les rechazaba de manera comunitaria, pero tampoco recibieron ningún tipo de apoyo ni psicológico, ni sanitario, ni de acceso a educación por parte de las autoridades, que incluso las llegaron a volver a encarcelar o a trasladar a campos de refugiados donde se encuentran terroristas de Boko Haram y han vuelto a ser violentadas tanto en las cárceles como en los campos de refugiados e incluso obligadas a volver a estar con sus maridos, que recordemos que son matrimonios forzados.
Pues Beatriz Marto, responsable de campaña sobre derechos de las mujeres de Amnistía Internacional España. Beatriz, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, es que hablamos de realidades tan diferentes, ¿verdad? Aquí peleando por el techo de cristal y escuchas todo esto y dices, madre mía.
Que eso no significa que nosotros debamos de dejar de pelear.
Efectivamente.
Pero mientras hablaba nuestra compañera de Amnistía Internacional, yo pensaba, reflexionaba sobre la hipocresía de según quiénes. La hipocresía de muchas personas que se dicen comprometidos con la causa feminista y luego organizan mundiales de fútbol en países donde las mujeres reciben un trato vejatorio, luego no tienen ningún empacho en hacer negocios con países donde la situación de la mujer es como la que describía nuestra compañera, con lo cual yo creo que esto también es una interpelación a cada uno de nosotros, a no ser hipócritas ya, cultivar, a encarnar lo que predicamos. A predicar con el ejemplo. Uno no puede decirse comprometido con la causa feminista y luego hacer negocios con aquellos que someten a las mujeres y las someten a las mujeres y las tratan indebidamente.
Sí, o por ejemplo, ¿no? Aquí a veces vemos, ¿no? Mujeres occidentales que defienden el velo como si fuera un gesto de libertad, que tú dices una cosa es que tú en Occidente lo puedas llevar libremente, pero en otros muchos países sabemos que es un instrumento de opresión, de ocultación, Es muy fuerte, ¿no? Esto, por ejemplo, que contaba de Afganistán, de que no se puede oír la voz, ¿no? Es como el cuando
no pueden cantar, no pueden hablar, no pueden rezar siquiera en voz alta, es que es pueden alzar la voz.
Es el silenciamiento, ¿no? Que no es metafórico, sino
de
literal, ¿no? Y bueno, yo creo que es que son muchas situaciones muy diferentes, porque es verdad que están discriminadas en muchos países, en otros no hay como la igualdad plena, y que es importante conocer toda esa gama y prestar atención a todos los casos, ¿no?
Bueno, pues mañana el 8M, y por eso queríamos ver las realidades también de otras mujeres en el mundo. Por cierto, ¿os habéis mojado cuando habéis venido hacia la radio? Porque está lloviendo hoy muchísimo también en Madrid.
Yo es que he cometido una insensatez.
¿Qué te has venido andando?
Me he venido andando desde Moncloa. He visto que un rayito de sol se filtraba entre los nubarrones y me he venido completamente
arriba.
Me he echado al monte y he venido
empapado.
Pero
bueno, tenías paraguas.
Tenía paraguas, pero aún así me he empapado, porque
bueno,
ha sido tal
pues
el chaparrón.
Es lo que toca con estos días, Rosa, porque
paraguas,
no deja de llover en
no
prácticamente
para nada.
España.
Cuando llueve tanto, da igual. Bueno, cuidado con ponerse el tinte, ¿eh? Un día de lluvia. Hombre,
hola,
claro.
Gente, pues yo una vez tuve una cita en Aranjuez y ya tenía un jersey así color crudo, muy chulo, y se me había ocurrido echarme un tinte en el pelo. Cayó la del pulpo. Refugiada debajo de los árboles, y ya sabes quién se refugia debajo de los árboles, se moja dos veces. Total, que el jersey que era beige, aquello era difícil de ver. Ay, Dios, qué vergüenza pasé. Pero bueno.
Venga, déjate.
Claro.
Cuida con los desteñidos.
Cuida con los tintes del pelo. Nadie que... Hombre, hay que ir, pero bueno, que te vayas a casa directamente. Cuidadito con mojarte el pelo. Bueno, hablamos de esto. Ese aguacero que te dejó bien calado en el 607-150602.
Daniel, Julio, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,99. Un 33% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La cena del viernes en la Casa Blanca, esa escena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos, ¿qué buscan? Hombre, reconducir la situación después de la cena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Estamos a viernes y todas las semanas, todos los viernes, más o menos a esta hora, viene un hombre a decirme que no hago las cosas bien, que en el programa hablo de cosas que no son importantes y que hay temas, asuntos que se me han escapado. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar.
Sí, la sección de la que todo el mundo habla toda la semana hasta que llega. Está España paralizada con esta sección. Suenan los Beatles, Pilar. ¿Sabes por qué?
¿Porque nos gustan, quizá?
También, nos gustan. Pero además es que hay un titular relacionado con los Beatles.
¿Ah,
que
¿sí?
Procedo a leerte a continuación. Fíjate, subastan un trozo de tostada mordida por George Harrison en 1963. ¿El precio? Pues se cree que ronda los 5.000 euros. Digo que se cree porque no se ha hecho público. Han intentado averiguarlo, pero no se sabe cuánto ha costado realmente al final, el precio final en la subasta.
Pero a mí es que en estas cosas de las subastas me genera una duda. ¿Cómo saben? ¿Cómo se certifica que realmente George Harrison mordió esa tostada y no alguien que pasaba por ahí?
Supongo que habrá casos en los que será más fácil aportar pruebas y luego en otros será una cuestión de fe casi, ¿no? Y de una...
Totalmente, esto es un acto de fe.
Esto me dicen que es la subasta.
¿Hay ADN de George Harrison ahí?
No creo que hayan hecho... No creo que... A ver, me parecería ridículo hacer pruebas de ADN a un trozo de una tostada mordida.
Hombre, es que si tú verificas que realmente es así, igual eso todavía tiene un precio mayor.
Hombre, suponga si hay una verificación, lo que hay es una cultura popular en torno a esta tostada mordida, ¿no? Está enmarcada en un cristal pilar con protección ultravioleta, en el que también hay colillas y pelusas de la funda de guitarra de John Lennon.
Pelusas de la funda
de guitarra. Yo imagino a quien lo tenga en casa decir, fíjate, esto es una pelusa de la funda de la guitarra de John Lennon y la peña flipando, ¿no? Bueno, originalmente perteneció a Sue Houghton, bueno, no sé cómo lo he pronunciado, Sue Houghton, creo que es el nombre, una fan de los Beatles que a los 15 años entabló amistad con la familia Harrison y durante una visita a su casa vio una tostada sin terminar en el plato de George. ¿Y qué hizo? Algo un poco de loquita, ¿no? Se la metió en el bolsillo.
Y ya está, eso quiere decir que la tostada fue mordida por uno de los Beatles, por George Harrison.
Por George Harrison. Es un trocito pequeño, es decir, no dejó la tostada entera. Eso también puede sacar uno conclusiones de cómo comía George Harrison, si le gusta desayunar o no. Dejó un trocito de tostada, la imagen está en internet, es brutal, ¿no? Tenías que haberlo visto.
¿Y no tiene moho la tostada después de tantos años?
A ver, es que yo creo que ya los alimentos en cuanto se ponen malos entran en un estado de raro de no putrefacción, sino como se momifican, ¿no? Algo así, se han momificado, yo creo. Bueno, tenías que haberlo visto, Pilar.
No lo he visto.
Podríamos hacer tema de cosas raras que guardas de tus ídolos, en los oyentes, no sé. Yo te digo que hay una persona en COPE, que no diré su nombre por protección de datos, que guarda una colilla de loquillo.
¿De loquillo el cantante?
Eso es, una colilla usada de loquillo en su casa.
¿Pero eso también lo quiere subastar o...?
No, lo guarda para, yo qué sé, para verla.
¿Y no me dices quién es?
No.
Pero
no.
Dime, ¿por qué empieza el nombre? ¿Por qué letra?
Empieza por A.
Por A.
Es que la gente no, igual no lo conoce. Pero vamos a dejar ahí, empieza por A.
¿Puedo decir un nombre o no? No voy
no,
a decir.
No lo digas, venga. Más temas.
¿Nos vamos a Galicia?
Nos vamos a Galicia. En el bar Ruta San Campio de Outes, muy cerca de la ría de Muros y Noia, no sé si conoces esa zona, es espectacular, han decidido poner límites a la lectura descontrolada del periódico por parte de los clientes. Es decir, esos clientes que se ponen delante del periódico tomándose el café y lo leen de forma ilimitada y no lo sueltan. Pues bien, van a acabar con estas escenas de hombres o mujeres que monopolizan la lectura. Para eso han tomado una medida drástica, quizás, según algunos. Quien supere los 20 minutos de lectura, Pilar, deberá leer las noticias en voz alta.
Ah, pues mira, esto está muy bien.
Así el resto, dicen en Galicia, podrán enterarse de lo que pasa en el mundo entero. Esa es la...
Oye, esto está muy bien. En algunas fábricas de Cuba, mientras están, bueno, en una en concreto donde están haciendo los puros, hay un lector que les está leyendo lo mismo el periódico que una novela por entregas, por capítulos.
Eso sucede también en algunos monasterios. Los monjes leen, hacen una lectura mientras la gente come y la gente está comiendo y el monje está leyendo. Pues esto lo que...
Pues esto igual. Tú estás con el café con churros y alguien lleva más de 20 minutos y se pone de pronto a leer en voz alta.
Está mi abuelo Ricardo, de repente, contándote el acuerdo entre Trump y Zelensky al resto de vecinos del pueblo. Supongo que la gente, igual, lo mismo, le cogen gusto y dejan de escuchar la radio.
Dejan de ir al bar porque dicen, ¿pero esto qué es?
Ya, ¿esto qué es? Bueno, seguimos en Galicia, Pilar, porque ¿sabes quién es Mauro Silva?
Sí, el que fue jugador de fútbol del Depor, ¿no?
Del Depor, claro, histórico centrocampista del Depor. Pero no solamente es eso, también es un bogavante. Un bogavante de casi 7 kilos, aunque hay cerca de 70 años de edad y... Está en un restaurante de Cedeira, en la provincia de La Coruña.
Que es también un sitio maravilloso de Coruña.
Lo tienen en su vitrina, con agua, y llama la atención de todos, porque es impresionante, es muy grande ese bogavante.
A ver, ¿pero al bogavante le han puesto también el nombre de Mauro Silva?
Sí, porque es muy grande. Entonces Mauro Silva era un centrocampista...
Ah, sí, tenía hechuras.
Sí, que tenía hechuras, que protegía muy bien el balón, es un histórico del fútbol en Brasil. Y por esas hechuras, por ese aparatoso de su cuerpo, la llamó Mauro Silva al bogavante.
Oye, ¿y cómo se sabe que tiene 70 años?
Bueno, porque el bogavante suele crecer, dicen, que un kilo cada 10 años. Los bogavantes son animales que viven mucho. Entonces, un kilo cada 10 años, y dependiendo de lo que pese, sabe más o menos cuál es su edad. Entonces, por eso creen que al pesar 7 kilos, son 70 años. Claro, los bogavantes suelen tener entre 300 gramos y 5 kilos de peso. Por eso un bogavante, 5 kilos, los que son enormes ya. O sea, que un bogavante de 7 kilos es una barbaridad. Y lo que nos explican en este restaurante...
Hay gatos que no pesan 7 kilos, ¿eh?
No, claro que no, claro que no. Tampoco te los comes, pero es verdad que... es verdad que esto es una barbaridad, ¿no? Y lo que nos explican en ese restaurante de Cedeira es cómo nadie lo había pescado antes. Porque llevaba, claro, 70 años viviendo en el fondo del mar gallego.
Bueno. Pero lo tienen en el restaurante, se puede ver.
Sí,
en un acuario, pero más que un acuario será una piscina olímpica para meter 7 kilos de bogavante.
Es la típica vitrina en la que ponen los moluscos, ¿no? Para ver y decir, oye, me quiero comer este, pero ahí solo ocupa él.
Claro, bueno, es cualquier otra cosa, lo mismo dice lo del bogavante.
Fíjate, porque este bogavante ha conocido a 7 papas distintos, a todos los presidentes del gobierno de España, nació cuando la reina de Inglaterra tenía solo 29 años, tenía 14 años cuando el hombre llegó a la luna, este bogavante, Mauro Silva, tenía casi 20 años cuando Elon Musk aprendió a hablar... Y nació en la época en la que el Madrid solo tenía una Champions.
Y una cosa más, un apunte más. Este bogavante ha pasado una pandemia.
¡Es verdad! ¡Sí! Ahí está Mauro Silva. Y se lo van a comer. Tantos
Madre
años
mía.
Para comérselo. Entre 10 tíos, que dicen que puede alimentar unas 10 personas, este bogavante de 70 años y 7 kilos, unas 10 personas podrían comer de él en los próximos días.
Ay, pues es verdad, esta noticia también se me ha pasado, el Mauro Silva bogavante.
Sí, bueno, por cierto, seguimos hablando de Galicia. Hoy me queda una sección muy, muy gallega. Que
sí,
muy
sí, de tu
tierra,
de tu tierra.
Esto soltó ayer Jone Belarra, la líder de Podemos en el Congreso.
Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente usted tiene gracejo.
A ver, Jone, ni que tú fueses Paz Padilla, eso para empezar, o sea, ni Lina Morgan, o sea, no eres un genio del humor tampoco, ¿no? Fue esta semana cuando Jone Belarra dijo estas declaraciones, pero ¿cómo que los gallegos no somos graciosos, Pilar? Tenemos retranca, muy propia de nuestra tierra, además, lo dice Jone Belarra en una comparecencia de Rajoy, que volvió al Congreso esta semana. ¿Cómo que Rajoy no es gracioso? Pero vamos a ver.
Ahí tiene el ejemplo de un gallego gracioso.
Y precisamente decía, no sois graciosos. Pues mira, abre bien los oídos, porque traemos un top 5 de momentos importantes y declaraciones de la vida de Mariano Rajoy.
Vamos allá. En el puesto número 5, un ejemplo de que la mayor habilidad de Rajoy es la de solucionar problemas sobre la marcha. Sobre todo cuando hay lapsus que le condicionan. Y los lapsus suelen producirse con alcaldes.
Querido alcalde de Alicante, que así se llama.
Y ahora, sobre la marcha, dice, no me sé el nombre del alcalde, se llama alcalde de Alicante. Muy bien. Son muchísimas, Pilar, las frases que nos ha dejado Rajoy para la posteridad. Lo curioso es que se le consideraba un gran parlamentario. Y es verdad que en el Congreso pronunció discursos muy aplaudidos. Lo que pasa es que, de vez en cuando, pues nos dejaba momentos como este que vamos a escuchar. El puesto número 4 es para...
Porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos... Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Toma ya, se me aclaro el agua.
Lo mejor de esta escena es la cara de Pablo Iglesias. Que
totalmente,
se decía,
totalmente.
Diciendo, vale, muy bien, ¿qué quieres decir?
Hace así como mueve la cara, las manos como diciendo,
¿qué me quieres
decir? ¿Qué ha dicho este hombre? Bueno. Que alguien me lo explique. Bueno, puesto número 3. Ejemplo de gran parlamentario, como dices, capaz de hacer rimas y responder como si de una batalla de gallos se tratase. Este momento con Aitor Esteban es historia del Congreso.
Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano.
A mí lo único que se me ha ocurrido es, si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde.
Momentazo de Rajoy en el Congreso que todavía hoy se recuerda muchas veces.
Es impresionante. Bueno, Pilar, puesto número 2. ¿Qué es más importante? Te hago una pregunta. ¿Saber hablar idiomas o saber solucionar problemas con los idiomas?
Lo segundo.
Lo digo por lo que vamos a escuchar. El fuerte de Rajoy, está claro que no era hablar inglés, pero sí que sabía solucionar sus problemas cuando le hablaban en inglés. Como en esta... con un corresponsal de la BBC en esta rueda de prensa.
Adelante.
Nick Hadley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante. Sí, pero es que... Venga, sí, luego, luego.
¿Lo ves? Es mucho más importante solucionar problemas.
Es que
no es inglés. Venga, venga, venga.
Hombre, me van a preguntar en inglés en España.
El siguiente.
Lo mejor es que le dice, él le da paso, le dice, adelante. No se da cuenta que es en inglés y dice, bueno, venga, hombre, venga. Venga, hombre.
Ya estás yo contestándole esto en inglés,
pues,
que no
tiempo,
tengo ni idea de inglés.
Impresionante.
Bueno, puesto número 1, la que para mí es una cita insuperable, el gran trabalenguas de Rajoy en un mitin en Benavente, provincia de Zamora, subido a un banco, es historia de España porque a día de hoy nadie sabe lo que quiso decir.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan...
Así que, Juan,
ahí te queda.
Tú,
supéralo.
A ver si a ti te entienden.
No te digo que lo superes. Igualamelo, ¿eh? Le dices a mí. Bueno, y lo mejor es que la gente que aplaude esto. Porque se escuchan aplausos de fondo.
Claro, es verdad que en el Congreso dices, bueno, pues le aplaude lógicamente su bancada, que para eso son todos del mismo partido. Pero esto en los mítines es genial. Cuando los del mítin aplauden, a su líder diga lo que diga.
Lo
hayan entendido o no, el caso es aplaudir.
Para que luego diga yo, Nevelarra, que los gallegos no somos graciosos.
Eso es, aquí una muestra de que en Galicia hay mucho sentido del humor y de que los gallegos efectivamente son graciosos. Rajoy y mi compañero también, Israel Remuñán.
Tenía que haberlo visto, Jon Evelarra, hombre.
Tenía que haberlo visto. Jon Evelarra. Irra, gracias. Hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Pues estamos ya en las 4 y 53 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de volver a escucharos a vosotros, a los oyentes, que os estáis calando en estos días en los que está lloviendo muchísimo en España y más que va a seguir lloviendo, te lo contábamos antes. La EMET dice que no dejemos ya el paraguas, que no lo abandonemos en unos días porque vamos a estar otras 2 semanas con lluvias generalizadas prácticamente por todo nuestro país. Y de eso estamos hablando con vosotros, de cuándo os habéis calado hasta los mismitos mojándose hasta los mismísimos huesos.
Sí, 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 sí. Ese aguacero, ese chaparrón. Nos contaba antes una oyente que fue muy mala idea darse el tinte un día de lluvia, que tenía una cita, porque no veas cómo acabó la camisa del tinte. Y hablando de citas...
Cuidado con la lluvia y lo que se desea. Una compañera de bus mía conoció a un chico y la primera cita que iban a tener era por la tarde, y la chica diciendo: ojalá llueva para que vayamos los dos debajo del paraguas como una parejita enamorada. Vale, pues llovió y el chico anuló la cita y ya no volvieron a quedar. Un besito.
Ya está, ya está.
¿Cuántos amores no han podido ser por la lluvia, Pilar? Como en el caso de esta chica, que le canceló la cita porque estaba lloviendo. Pobrecita. Es lo que tiene el chaparrón, que muchas veces es que no te lo esperas.
Hola, gente. Pues a mí me pilló una tromba de agua por una tormenta de verano. Estaba paseando con mi mascota y por mucho que quise correr, no me dio tiempo a resguardarme en ningún sitio. Cuando llegué por fin a mi casa, los zapatos, que eran rojos, se me habían desteñido y tenía los dos pies, las uñas, todo totalmente rojo. Tuve unos 15 o 20 días después que llevar zapato cerrado, nada de sandalias, y por supuesto los zapatos fueron a la basura. Buenas tardes.
Los zapatos a la basura, claro. Bueno, hay anécdotas de todo tipo, porque mira estos del cumpleaños, qué lumbreras.
Una vez que unos amigos y yo fuimos a celebrar un cumpleaños doble, bueno, la que armamos, pues resulta que lloviendo, yo tenía un paraguas de esos articulados que se abren, abro el paraguas y cuando me doy cuenta todo el mundo, oye, que me mojo, todo el mundo apelotonado, empujándome alrededor, como que dicen, coño, hasta yo me mojaba. Miré para arriba, sí, había levantado el paraguas, pero no lo había abierto.
Lo que
estaba
tiene...
como una antorcha. Y la gente que estaba viendo cruzar la calle, la risa.
Lo que tienes tarde de cumpleaños que no te enteras.
Que no te enteras.
Bueno, 607-15-0602, chaparrones.
Te escuchamos a lo largo de esta tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos huevos camperos gallegos de primera puesta, un bonito fresco de costera en conserva o un auténtico bacalao Skrei del Ártico, con servicios tan diferenciales como el de contar con un cocedero de marisco en cada una de nuestras tiendas. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios, que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escuchar.
escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.